Herrera en COPE.
COPE Albacete.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos de Alicia Martínez. Terminamos la semana y lo hacemos con la mejor de las sonrisas y en uno de esos centros de Albacete que sin duda contribuyen a hacernos pues más únicos y especiales en nuestra provincia y a mejorarnos por dentro y por fuera aún más si cabe. ¿Quieres saber dónde nos encontramos? Pues te lo digo en unos segunditos. Antes, vamos con uno de nuestros espacios favoritos, con esos que nos dan mucha opinión y muchos argumentos.
Muy buenas, queridos oyentes. Estos días estoy comprobando cómo ha cambiado la llegada de la Navidad a través de la televisión. El mayor bocado se lo ha dado Internet y también la cantidad de canales que tenemos, pero es muy complicado, a fecha de hoy, en un canal generalista, por ejemplo, encontrar un anuncio de juguetes. ¿Se acuerdan de Lexin Castillos, de los coches de Rico, de la muñeca Nancy, del camión Pegaso, de los juegos reunidos Hyper? ¿Y se acuerdan ustedes de ese anuncio, el que cuando empieza como el Mediterráneo de Sarat, todo el mundo no lo sabemos? Año 1972. Posiblemente este anuncio de las muñecas famosas sea el jamás olvidado. En vísperas de la Navidad no faltaba el de la sidra al gaitero, el anuncio de la lotería o el de turrones el lobo. Pero si hay un anuncio de televisión que pienso es el referente, el icono, el símbolo de la Navidad de los años 80 en España, es aquel que tenía como escenario una estación de tren, el descansillo del ascensor o un cálido salón con café y perro.
Vuelve a casa, vuelve a casa.
El anuncio del almendro. Este se remueve el cuerpo entero. Y si quieren ustedes recuperar un anuncio de Navidad y cercano, busquen el de Nescafé, rodado en 1988 en Alcalá del Júcar. Gracias, buen fin de semana y hasta el viernes que viene.
Ahora más que nunca es hora de compartir lo bueno con los tuyos. Brinda y disfruta con los vinos de la denominación de origen Almansa. 12 bodegas con la expresión de los valores de nuestra tierra y de nuestra gente. Vinos con carácter propio. Vinos de la denominación de origen Almansa.
Campaña subvencionada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Unión Europea. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.
Disfrútalos con moderación.
Y con la Fundación Castilla-La Mancha Tierra de Viñedos y la Organización Interprofesional del Vino de España te ofrecemos la siguiente noticia sobre el mundo del vino y te contamos que habrá una presentación del estudio sobre la importancia económica y social del sector vitivinícola en Castilla-La Mancha. Será el día 14 en Albacete, en el Hotel Beatriz. La agenda comenzará a las 6:30 con el debido protocolo COVID para dar comienzo a las 7 de la tarde con el alcalde de Albacete, Emilio Sáez. Le seguirá también la directora general de Organización Interprofesional del Vino de España y otros muchos ponentes en un evento al nivel que el sector vitivinícola en Castilla-La Mancha se merece. Información patrocinada por la Fundación Castilla-La Mancha, Tierra de Viñedos y la Organización Interprofesional del Vino de España. Somos Vino Castilla-La Mancha. Ahora sí, no te voy a hacer esperar más y te voy a decir dónde nos encontramos, porque no estamos en nuestros estudios, pero sí en pleno corazón de Albacete. Estamos en el Centro Logopédico de Integración Neurofuncional y Unidad de Disfagia. Rocío Vergara nos ha abierto amablemente las puertas de su casa y nosotros estamos encantados de estar aquí. Rocío Vergara, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Es un placer estar aquí con vosotros y queremos, bueno, presentarle quiénes sois a nuestros oyentes, porque el objetivo de esta clínica es conseguir el mejor y máximo rendimiento en el desarrollo neurológico de los pacientes a través de técnicas y novedosos procedimientos, porque tenéis unas técnicas que no se encuentran en ningún centro de Albacete y no sé si atreverme a decirme a nivel nacional. Sois pioneros en muchas especialidades, 22 años de experiencia, que se dice pronto, y cuéntanos, porque qué mejor que de tu boca para que nuestros oyentes escuches quién es Rocío Vergara y qué se hace en estas instalaciones.
Bueno, ¿qué tal, Alicia? Muchas gracias por tu presentación. Pues mira, aquí trabajamos en equipo, Hay diferentes servicios en nuestro centro. Como directora del centro, pues intento atender a todas las personas que vienen y ya lo que hacemos es reconducir este niño, este adulto, cuál es el servicio que necesita. Los servicios que damos son servicios de logopedia, como tú has dicho, estamos en las últimas tecnologías más vanguardistas, intentando pues eso, poner los medios últimos para poder recuperar, rehabilitar o reeducar todos los trastornos tan graves que vienen a este centro, porque vienen trastornos bastante graves. También tenemos terapia ocupacional, enfocada mucho a niños, que es algo muy especial o una especialidad que se da en muy pocos centros, porque es muy poco, digamos, conocida este tipo de terapia. Y también tenemos pues el servicio, por ejemplo, de ortopedia clínica, de neuropsicología. Y lo que más me llena es, bueno, la unidad de disfagia que llevamos con ella desde hace 2 años, que es, bueno, es la primera y única unidad de momento en toda Castilla-La Mancha, donde hacemos diagnóstico, evaluación y rehabilitación en todos los pacientes que tienen dificultades para tragar.
Y en unos minutos conoceremos a una de esas pacientes que sin duda es el vivo ejemplo de lo que hacéis en esta clínica y de los resultados que se pueden obtener. Tenéis muchos pequeños departamentos dentro de esta clínica, ¿por qué? Porque en función de esa persona, cuando llega el diagnóstico que tiene, la deriváis a uno u otro, no os centréis en uno único.
Bueno, porque las personas somos integrales, entonces muchas veces tenemos problemas que vienen derivados de problemas psicológicos. A veces son logopédicos, muchas veces necesitan atención conjunta, integrada. La suerte de tener un centro así, que era mi ilusión y mi sueño, es poder tener un centro donde todos los profesionales hablamos, trabajamos y hacemos unas terapias o un trabajo interdisciplinar. Es multi, pero es inter. ¿Qué quiere decir eso? Que la logopeda pasa con la terapeuta ocupacional deriva, aquí tengo un problema psicológico, y es, creo que de verdad eso es el éxito del centro, ¿no?
Porque ¿qué es lo que hace un logopeda, si hay alguien que no lo sepa?
Somos los profesionales que nos dedicamos a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento de todos los problemas en la comunicación, en el lenguaje, en la voz, en el habla, en el aprendizaje y en la deglución, ¿vale? Que es la gran especialidad que tenemos también en este centro, ya sea degluciones mal adaptadas o problemas para tragar como es la disfagia.
¿Y cuándo se debe acudir a un logopeda, ya sea infantil o ya sea en la edad adulta?
Bueno, pues en cuanto hay en un niño, yo siempre digo que desde el minuto uno, es decir, aquí tenemos recién nacidos con 15 días, ya sabes que el niño ha nacido con un daño cerebral, vamos a empezar a trabajar ya con él y tenemos tratamientos y técnicas para poder empezar con ellos. Y en las otras edades, en cuanto hay una detección, pues imaginaros, con 2 años y medio, no, ya hablará. Bueno, vamos a ver, pues con 2 años y medio, sí o no, vamos a ver qué pasa.
Eso me parece muy importante porque es algo que se dice así, tal cual, ¿no? Tienes un niño que le está costando más hablar y dices, bueno, ya hablará, déjalo, si tiene que hablar, ¿no?
Sí.
No, no tiene que hablar, a lo mejor está pidiendo a gritos, ayuda.
Pues
¿no?
Hay veces que vienen y les digo, como el otro día a unos papás, iros tranquilos porque el niño está perfecto, el niño es súper inteligente, comprende todo y está iniciando, no vamos a empezar con él nada. Pues, pero a veces abrimos el ojo y vemos sospecha de otras cosas, decimos, aquí pasa algo.
Pues la herramienta, la llave, ¿no?
Sí, es el profesional que estamos aquí para ayudar a las personas a mejorar su vida.
Rocío, estamos en pleno centro de Albacete. ¿Dónde pueden encontraros? ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros? ¿Esa consulta de algo que les preocupe? ¿Cómo pueden hacerlo?
Bueno, pues nada, estamos en Pablo Medina y aquí pueden llamar pues al número de la clínica y pedir una primera cita y a partir de ahí ya vemos a ver qué es lo que pasa con este paciente, este futuro paciente.
Rocío, te pido que no te marches porque vamos a cambiar de frecuencia, ¿vale? Vamos a hacer un viaje a través de las ondas, nos vamos a ir al 105.6, nos tienes con nosotros a una invitada muy especial que ya les adelanto a nuestros oyentes, que se llama Rosa y que nos va a dar una auténtica lección de vida, y también vamos a continuar luego al final del programa a la 1:20 con el que es nuestro ganador en los premios Albacete en positivo en la categoría de cultura, que a ti personalmente sé que te ha encantado.
Sí, mucho.
Así que les pido que no se marchen. Si llegamos a la 1:00 p.m, sigas informándote de todo lo que te interesa en el Mediodía COPE. Con Pilar García Muñoz.
Solo soy lo que he podido. Soy el arco que ya no quiere ver. Y aprendió a ponerse la capucha él solito.
COPE Albacete.
Estar informado.
Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible.
Muy buenas de nuevo, ¿qué tal estás? Saludos de Alicia Martínez. Continuamos y abrimos una nueva ventana. Seguimos ahora en el 105.6, pero de lo que no vamos a cambiar es de ubicación. Seguimos en el Centro Logopédico de Integración Neurofuncional de Rocío Vergara. Seguimos conociendo el trabajo que se realizan desde estas instalaciones. Un trabajo que yo, pues, me atrevería a decir que es mágico, pero sobre todo donde hay mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación y grandes profesionales a las que vamos a descubrir en esta ventana. También queremos descubrir a una de sus pacientes, que la tenemos aquí sonriendo, intuyo, a través de esa mascarilla, pero quién mejor para presentárnosla que la propia Rocío. Rocío, cuéntanos un poquito quién es nuestra siguiente invitada, quién es Rosa y cómo ha sido su evolución.
Bueno, pues Rosa es una paciente que para mí es muy especial, porque vino en julio del 2020 acompañada de su marido, bueno, pues con un problema muy grave que se llama disfagia. Había sufrido una operación muy muy grave en la que se había quedado sin poder tragar ni la saliva. Ella llevaba un papel donde tenía que estar ahí porque tampoco podía deglutir la saliva ni de día ni de noche. Y entonces, bueno, estos casos siempre te encogen el corazón. Es muy joven, ya se alimentaba a través de un tubo digestivo, ¿vale? Tuvo que sufrir una operación muy grave y a partir de ahí, bueno, lo importante era seguir viviendo y ella asumía que eso era una secuela y estaba como asumido esto, ¿eh? Cuando yo la vi y decía, bueno, si no vuelvo, y decía, pero ¿cómo va a ser esto? Y me negaba a que esto le pudiera pasar. Y bueno, a través de mucho trabajo, muchísimo por las dos partes, y una unidad que tenemos de disfagia en Albacete con un médico que fue el que la evaluó, el que me dijo, Rocío, para adelante, es muy joven, está muy difícil, pero hay que intentarlo. Trabajamos en equipo y bueno, que os cuente si quieres ella un poquito.
Sí, estamos deseando y estoy segura de que nuestros oyentes también escucharla. Rosa, muy buenas, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros en este programa.
Hola, buenas, gracias a vosotros.
Cuéntanos, porque lo primero que queremos es situarnos. Un día te sometes a una operación y de repente, ¿qué pasa? ¿Qué sucede?
Pues me sometí a una operación grave. De hecho, me extirparon el estómago y la secuela fue que me quedé sin tragar, no podía tragar ni mi propia saliva, con una disfagia, como ha dicho Rocío, muy grave. Bueno, total, también la voz, perdí la voz.
¿Y cómo se asimila esto? Porque además del proceso de recuperación, yo imagino que el proceso psicológico de despertar de esa operación y de encontrarte así.
Sí, fue muy duro. Lo que pasa es que gracias a mi marido, como ha dicho Rocío, pues, ha sido un pilar muy importante, y a los profesionales, pues echas ganas y fuerza, porque la vida es lo más importante que hay.
Y a veces nos pone obstáculos o barreras que en el momento pensamos que no podemos superar, pero nosotros somos capaces de todo y sobre todo si tenemos esa fuerza, esa voluntad propia. Imagino que en Rocío encontraste ese apoyo también fundamental para tirar de ti y sobre todo para ir evolucionando. 9 meses en los que tu evolución es radical.
Sí, la verdad que encontrar a Rocío fue una gran suerte, porque además de como profesional, como persona también me ayudó mucho. Y también tengo 2 hijos. Eso hace que, pues, que tengas que estar, sí o sí.
¿En algún momento se te pasa por la cabeza decir voy a tirar la toalla?
Pues sí que he tenido altibajos, la verdad. Cuando pasé el COVID, sí que estuve ahí una temporada que no podía venir a la terapia. Lo que pasa que es eso, que gracias al esfuerzo de mi marido también y de Rocío, que siempre han estado ahí, pues decides que no, que eso no puede seguir así. También los médicos me dijeron que podía quedarme sin la laringe, podía no llegar a hablar. Y Rocío me comentaba que eso no podía ser así, que había que mirar otras opciones y eso quizás te hace pues seguir adelante.
Claro, en este caso, si te llegas a quedar con ese primer pronóstico, ese diagnóstico, o sea, incluso te podrías haber, te decían que no ibas a poder hablar, ¿no?
Sí, correcto.
O sea, si tú no llegas a cruzarte en este camino con Rocío...
Pues realmente hubiera sido difícil, muy difícil, porque en el hospital veo que hay falta de grandes profesionales, como es la logopeda. Porque claro, los cirujanos sí, me operaron en Valencia y estoy muy agradecida con ellos porque han sido grandes profesionales, pero hacían interconsultas a lo que es la logopedia y la rechazaban.
Falta conciencia, ¿no?, de qué es la logopedia, cómo nos puede ayudar, ya no solo en niños, sino también en adultos. Es necesario, no puede ser que en un diagnóstico nos digan, no, ya no puedes hablar. Sí, sí puedo, me va a costar, pero puedo volver a educar mi voz, mi cuerpo, para volver a hacerlo.
Correcto, yo creo que hace falta tomar conciencia de la falta que hacen en el campo de la logopedia. Sí,
Rosa, me gustaría, antes de que se nos acabe el tiempo, que mandes un mensaje. Sabes que llegamos a miles y miles de oyentes en nuestra provincia que puedan estar atravesando un momento complicado, similar, o que algún familiar lo esté haciendo, y sobre todo animarles a que no se queden con ese primer diagnóstico, sino que busquen profesionales, que busquen una y otra vez las consultas necesarias, porque cuando se trata de nuestra salud, todo es poco.
Sí, a ver, yo sí que me gustaría, pues... Yo recomendaría, si alguien necesita un centro logopédico o lo que fuese, que contactara con Rocío, porque la verdad para mí ha sido, como he dicho antes, de gran ayuda. Tanto, yo incluso diría que me ha ayudado hasta psicológicamente, porque muchas veces en la consulta pues hablábamos. Es un trato, no sé, personal y profesional. Y que no tiren la toalla, que todo se puede conseguir.
Y tú eres el vivo ejemplo de ello. Rosa, muchísimas gracias por estar aquí, por ser tan valiente, por contarnos tu testimonio y sobre todo por querer compartirlo con todos nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Pero sigo vivo
contigo. Acabamos de despedir a Rosa y de una paciente nos vamos a una de las trabajadoras, de esas que le dan sentido a este centro y que está siempre pues a la mano de Rocío para hacer pues bueno esas conductas necesarias en el tratamiento, porque depende del diagnóstico vamos a necesitar uno u otro especialista. Y en este caso, Rebeca Iniesta se dedica a la terapia ocupacional. Un placer saludarte.
Hola,
muy buenas.
Buenos días.
Rebeca, cuéntanos cuál es tu día a día. Estás constantemente con niños, además es una faceta que se aborda en muy pocos centros de Albacete, únicamente dos o tres se dedican a esto. Cuéntanos cuál es tu día a día y en qué consiste.
Bueno, pues mi día a día consiste en hacer un poquito más fácil el día a día a los niños y niñas que vienen a este centro con algún tipo de necesidad específica, ya sea pues por dificultades que hay en alimentación, dificultades que puede haber en el vestido, desvestido. Pues bueno, todo lo que gira en torno a lo que es el día a día de esos niños.
Vamos a poner un ejemplo para que nuestros oyentes lo entiendan. Viene aquí a consulta un niño o una niña que tiene un problema a la hora de la alimentación. Uh-huh. ¿Cómo actúas tú?
Pues bueno, lo primero de todos abordaríamos con una primera entrevista a la familia. La familia es un punto muy importante dentro de lo que es el tratamiento diario con estos niños. Entonces, bueno, se recabaría toda la información necesaria para poder luego, en una segunda etapa, hacer una evaluación más exhaustiva, donde se vean esas dificultades y esos problemas que pueden estar existiendo dentro de ese área.
Porque aquí no es que estemos hablando de un trastorno alimenticio, como pueda ser una anorexia, una bulimia, otro tipo de conductas, sino a veces de ese rechazo que nos producen los alimentos
miedo a ingerirlos, pero ya incluso nos vamos más allá. Bueno, ese miedo, ese posible miedo a ingerirlos, también está muy dado a temas conductuales, incluso pues por temas más, como habéis estado viendo anteriormente, temas de más relacionados con disfagia, que es más a nivel motor. Esos rechazos a nivel sensorial, de ciertos a nivel alimentos que nos producen pues bueno sensaciones extrañas, desagradables, que pueden estar en en nuestra boca una vez que
eso lo puede provocar, imagino, cualquier alimento.
Sí,
en estos casos.
Sí. Entonces, bueno, pues lo que se hace es favorecer a través de tratamiento a que se introduzcan esos alimentos de forma progresiva, paulatina, y que, bueno, pues que si aquí, por ejemplo, se comienza, pues no sé, a introducir el plátano, pues lo ideal es que, bueno, que en casa también esos avances se vean, porque da igual que aquí se estén viendo esos avances si luego en casa, en un entorno más generalizado, no está haciendo ese tipo de introducción.
No hace falta que hablemos de una disfagia, por ejemplo, como comentábamos antes, sino que en casa, ¿cómo podemos notar que nuestro hijo o hija está teniendo un problema con ciertos alimentos o está teniendo ese rechazo?
Pues cuando, por ejemplo, la cantidad o la variedad de alimentos no es la suficiente dentro de un rango de edad determinado. También, pues bueno, cuando hay ciertas intolerancias, en el sentido de yo me llevo un alimento a la boca y enseguida lo tengo que escupir, o hay vómitos, o hay arcadas, entonces pues son signos que te pueden estar diciendo que ahí existe una dificultad.
¿Esas intolerancias, normalmente hablamos de una intolerancia como
o rechazo
tal, o puede ser precisamente ese rechazo lo que nos provoque esos vómitos?
Sí, eso es ese rechazo.
Entonces, a los padres que nos puedan estar escuchando y que digan, mira, ya no es que a mi hijo no le guste este o este otro alimento, sino que le provoca rechazo. Lo primero que tienen que hacer es ponerse en contacto con vosotros.
Bueno, es eso lo que... Sí. Pero claro, siempre y cuando viendo qué variedad o qué gama de alimentos está ingiriendo ese niño. Por ejemplo, si tiene una variedad dentro de su rango de edad de 20 alimentos, por ejemplo, bueno, ese niño se puede considerar que sí que está haciendo una buena ingesta. Sin embargo, si no llega a ese porcentaje o a esa cantidad de alimentos, pues ahí ya podríamos estar diciendo que existe un problema de alimentación.
Claro, si a mi hijo no le gustan las legumbres, no existe un problema de alimentación. No. Existe cuando esto sucede con muchos
alimentos.
Y esto
eso
ya
es,
le puede provocar,
es muy difícil.
A él
el típico
¿no?
niño quisquilloso que llamamos, pues bueno, ese niño quisquilloso puede llegar a desencadenar unas dificultades dentro de este área de alimentación.
Pues ya lo ven. Rebeca nos está mostrando este pequeño departamento dentro del gran centro que es Rocío Vergara. Ella es terapeuta ocupacional y nos está enseñando, pues bueno, cómo reeducar a los niños a la hora de comer y sobre todo evitar ese rechazo a ciertos alimentos, que todo tiene un porqué. La mejor forma de hacer frente siempre es no preocuparnos, sino ocuparnos de ese problema. Rebeca, muchísimas gracias.
A ti, a vosotros.
Debe haber sido mi primer decreto. 4 años sin mirarte, 3 postales y un bolero, 2 meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste, un 29 de febrero. Anda diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento, el mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver? Oh, a darle vida a lo que estaba muerto. La soledad me había tratado bien y no eres quien para exigir derechos. ¿Cómo te atreves a volver? Oh, y a tus cenizas convertir en fuego. Hoy mis mentiras veo caer, que no es verdad que te olvidé. ¿Cómo te atreves a volver? Oh, volviste si te vas a ir, tantas mentiras que al final no veo, nunca fui bueno.
En tu supermercado Consum te está esperando el bonito en aceite de oliva Ortiz en oferta, ideal para tus ensaladas o para hacer unos tomates rellenos deliciosos. Hasta el 13 de diciembre, encuentra el bonito en aceite de oliva de 82 gramos Ortiz a solo 2,79. Consum, juntos es cooperativa. En Consum tenemos frescura para todos los gustos. Si eres de sabores de mar, disfruta de nuestra chirla en oferta y hazte un arrocito, una pasta marinera o una tapa bien rica. Hasta el 13 de diciembre, encuentra la chirla por solo 3,90 la malla de 500 gramos. Consum. Juntos es cooperativa. En Consum somos de naranjas, y más cuando son IGP Valencia. Disfrútalas al natural, en zumo o como ingrediente principal de cualquier postre. Acércate. porque hasta el 13 de diciembre tienes la malla de naranjas de 2 kilos por solo 1,98. Consum. Juntos es cooperativa.
COPE Albacete.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos de nuevo de Alicia Martínez. ¿Qué dónde estamos? Pues seguro que ya lo sabes si nos llevas acompañando a lo largo de toda la mañana, pero si no, pues te lo cuento, porque estamos en el Centro Logopédico de Integración Neurofuncional y Unidad de Disfagia Rocío Vergara. Hemos conocido a lo largo de la mañana testimonios que a mí personalmente me han impactado y me han robado el corazón. Hemos conocido a una de sus trabajadoras y, por supuesto, sigue conmigo Rocío. Rocío, muy buenas.
Muy buenas.
Pero ahora tenemos algo que contar, algo que nos llena de ilusión, de orgullo, porque como nuestros oyentes saben, el día 20 de diciembre nos vestimos de gala para dar esos premios Albacete en Positivo 2021, que nos tienen pues realmente encantados, fascinados y sobre todo con unos ganadores a la altura de estos premios y de esta pandemia que nos ha robado un trocito de nosotros. Rocío Vergara ha formado parte del jurado de estos premios Albacete en Positivo, estuvo en esa votación donde las candidaturas, creo que puedes corroborarlo tú misma, fueron realmente complicadas.
Bastante,
pero lo que no dudó Rocío fue, pues bueno, cuando salió, en este caso estamos hablando de los premios a los CETEN Positivo en la candidatura de Cultura, y cuando proponemos a nuestro protagonista, que lo tenemos aquí sentado, él es José María Tendero, es un artista albaceteño como la copa de un pino, y lo tenemos con nosotros porque queremos que Rocío nos diga por qué no dudó ni un solo segundo en alzar la mano cuando salió Martínez Tendero a la palestra.
Porque cuando vi que estaba José María Martínez como candidato, me emocioné porque conocí su trabajo como sanitaria, que era, creo que era la única del jurado que era la sanitaria, y compañeros que sé que él ha retratado, médicos, enfermeras. Me emocionó mucho el saber que le pudiésemos dar este reconocimiento en Albacete, porque quien ha estado en su exposición, bueno, yo salí con las lágrimas en los ojos, porque la verdad es que es impresionante lo que él ha reflejado, lo que vivían nuestros sanitarios y lo que han hecho por nosotros, y era como un homenaje que hacía tan especial que me conmovió mucho, y que él estuviese ahí, no lo sabía. Y quise, pues eso, decirle a todos mis compañeros del jurado que creo que el premio, aunque todos se lo merecían, por supuesto, pero José María creo que era el que tenía que recibir.
Y dicho y hecho, José María, muy buenas, gracias por estar aquí con nosotros. Estamos hablando de esa exposición, nos referimos a Autorretrato de un sanitario. Es de la exposición que estamos hablando, es de la más reciente, porque sin duda ha sido una que nos ha removido y que nos ha hecho pensar o ver reflejado todo ese dolor de la pandemia. José María, muy buenas.
Buenos días. Pero en esta ocasión yo quería que tenían unos momentos muy difíciles, y es por lo que me desplacé a mi ciudad natal, que era Albacete, con intención de hacer algo. No sabía lo que iba a hacer sobre los sanitarios, porque sé que estaba el mundo sanitario revuelto. Y cuando hablo con ellos, empiezo a ver las cosas claras, y es de que yo me enfrentaba a un gran sentimiento, a unos grandes profesionales, y supe ver en sus ojos lo que el gran momento que el pobre que estaban pasando. Eso me emocionó a mí. Y tratar de captar sus emociones, no te digo que fuese muy sencillo, pero era el camino. Sus ojos fueron el camino de esta exposición.
Sí. Hablas de tu ciudad natal, que volviste a ella, porque en 1970 fue cuando te marchaste de Albacete, y en esta ocasión vuelves, y confinado en tu casa, cuando empiezan a llegarte todas esas noticias de los sanitarios, es cuando dices, yo aquí tengo que hacer algo, y empiezas a plasmarlo.
Efectivamente, yo convoco a una serie de profesionales de geriatría, de primera instancia, de los que más hayan sufrido. Hay algún amigo que me sirve de enlace. Y al hablar con ellos veo claramente, repito, lo que yo pretendía hacer. En aquel momento intenté hacer algo mucho más rápido. O sea, de hecho, este proyecto lo puse en manos de la directora del Museo de Albacete, que en ese primer momento le encantó, y se puso en marcha la exposición. Hubiese sido 25 o 30 retratos o, en fin, formas que representaban el momento que estábamos viviendo. no pudo llegar a ser, no quiero recordar el porqué. Y esto mismo caló en el norte de España. O sea, de hecho, las exposiciones que se programaron en ese momento y que fueron anuladas aquí en Albacete fueron en Zaragoza, en Huesca, San Sebastián, y pudieron haber sido en otros muchos sitios. Y bueno, al cabo de unos 3 meses, 4, pues yo me acerco al Albacete y con intención de saludar a algunos amigos. Y me dice, y llamo a uno por teléfono y le digo, Ricardo, que era director del Teatro Circo de Albacete, quisiera hablar contigo. Y me responde, y nosotros también. Digo, entonces es que parece ser de que hay una pandilla, ¿no?, que quiere hablar conmigo. Dice, sí, digo, pues vente, voy a pedir algún churro más y nos vamos a tomar juntos. Y ahí empezó la exposición, que con todo el aplauso y el apoyo de Diputación, de Alcaldía, del Gobierno Militar, de la banca, de todos, pues se empezó a montar esta exposición, que a medida que se fue, iba montando, la iban engrandeciendo porque veía de que podía llegar a transmitir mucho.
Es increíble, José María, te lo decía fuera de micrófonos, cómo esas miradas, con personas que estamos hablando con una mascarilla y con los gorros de sanitario, cómo unas miradas pueden transmitir tanto, porque en algunas de ellas se puede leer esa sonrisa debajo de los ojos, en otras se puede leer el agotamiento, sobre todo el agotamiento, la tristeza, la desesperación. Se pueden leer tantas cosas, sí, en su mirada, la esperanza incluso también.
Yo no
también
miraba el dibujo, yo no veía la forma, yo a través de sus ojos veía su alma.
Punto.
Ahí es donde, ahí estaba la dificultad. Y en todas ellas había un punto en común. Todos trabajaron, es decir, y así me lo contaban, en un puño. Tanto en la limpieza, como ambulancias, como cirujanos, todos en un puño, prescindiendo de los niveles que se tenían.
José María, comenzaste muy joven en este gran camino, en este bagaje que ya llevas detrás de ti. A los 11 años comenzaste ya en el mundo del arte.
Sí, engañé a mis padres un poco, sí, porque yo tenía que haber sido arquitecto. De hecho, las formas geométricas y la arquitectura siempre me han entusiasmado. Pero una vez matriculados, me pasé a Bellas Artes a escondidas, no lo sabían mis padres, y tuve que demostrarles que ese era el mundo que me gustaba.
Tuviésemos que hablar precisamente de tu currículum, nos faltarían minutos radiofónicos para hacerlo, de todas las obras, exposiciones que has llevado a cabo, de todos los premios que has recibido, pero me decías algo muy importante, has recibido muchos premios, muchos en los que hay una cuantía económica detrás, pero probablemente ninguno me haya hecho tanta ilusión como este premio Albacete en Positivo en la categoría de Cultura que te vamos a otorgar el próximo 20 de diciembre.
Así es.
¿Por qué?
La verdad es que, mira, cuando un albacetense o albaceteño se marcha fuera y después de haberlo recorrido todas sus tierras, lo que es la llanura, llegas a descubrir, y cuando estás fuera lo llegas a pensar con más, ahondando más, de que esta tierra, dentro de su sencillez, está llena de grandeza. Y eso no se olvida nunca para un manchego. Posiblemente si estoy en Aragón es porque allí tienen parte de manchegos, muy tozudos, danos, pero ya te digo que la gente de aquí está llena de grandeza y de sencillez, como el mismísimo paisaje.
Qué maravilla que puedas seguir poniendo, para mí, voz y voto a estas personas que no lo han tenido durante la pandemia, de una forma, mediante imágenes, mediante ilustraciones y de una forma tan bonita y con tanto sentimiento, porque no se trata de la técnica, sino del sentimiento que se ponga, y eso es lo que define a un artista.
Hagas lo que hagas, siempre el sentimiento en primer lugar. Sí, sí, se tiene que pintar con el alma, porque lo demás ya es muy sencillo.
Pues con alma llegamos nosotros a las 2 del mediodía, dando las gracias a José María y a Rocío por estar aquí con nosotros. Escuchas Mediodía COPE, sigas informándote de todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.